Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este viernes 17 de enero. Hoy se celebra el día de San Antonio Abad. San Antonio fue un eremita egipcio del siglo IV. A los 20 años vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir como un asceta. Dormía en una cueva, en armonía con los animales salvajes. En cierta ocasión se cuenta que se le acercó una jabalina, el animal, con sus jabatos, que estaban ciegos. Y Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre, la jabalina, no se separó ya de él y le defendió de cualquier alimaña que se le acercara con malas intenciones. Por eso la Iglesia lo nombró patrón de los animales y por eso Pilar Cisneros ha traído al estudio hoy a Athos, a quien estoy acariciando en este momento, un precioso Westie con nombre de mosquetero, excelentemente educado, que hoy va a hacer Mediodía COPE con nosotros. Ahora mismo me está escuchando con mucha atención, está sintiendo a cada frase que digo, porque Athos está profundamente concernido por la actualidad española y le preocupa, como a todos, la deriva irracional del gobierno de Pedro Sánchez, o de Perro Sánchez, como el propio PSOE lo rebautizó en la última campaña. Athos y yo hemos seguido estupefactos la rueda de prensa que Carles Puigdemont acaba de dar desde Bélgica. El líder de Junts ha anunciado que suspende toda negociación con el gobierno socialista y la ruptura de Junts viene motivada por la negativa del PSOE, como sabes, a tramitar la cuestión de confianza que Pedro considera, con razón, humillante para él. Pero esto es lo que tiene acostarse con niños, que te levantas meado. Aquí el perdedor de las elecciones decidió ponerse en manos de Puigdemont con tal de seguir viviendo en Moncloa. Y Puigdemont ha decidido que va a divertirse torturando a su rehén mientras no le dé todo lo que pida. Así que la agenda legislativa de España ahora mismo ha colapsado. No hay gobernabilidad posible. Operativamente el Congreso queda clausurado. Junts no se sentará a hablar de nada con el Ejecutivo, sea un asunto sectorial, como por ejemplo la vivienda, o sea los presupuestos generales del Estado. El prófugo exige una reunión extraordinaria y urgente en Suiza, con emisarios de Moncloa, si es que los socialistas pretenden reconducir la relación. Y Moncloa seguro que lo intenta. Santos Cerdán o Bolaños o el mismo Pedro se arrastrarán, si es preciso, hasta Suiza y prometerán la luna al fugado con tal de arañar una prórroga miserable en Moncloa, con tal de arrastrarse unos meses más por los pasillos del poder. ¿Significa eso que la legislatura va a terminar? Hombre, si por legislatura entendemos estabilidad, producción de leyes, pues esa legislatura está muerta, en efecto. Pero si por legislatura entendemos que Pedro siga viviendo con su familia en la Moncloa, eso va a seguir siendo así, porque Puigdemont descarta de momento una moción de censura que lleve al gobierno, al Partido Popular, de la mano de Vox, que sigue queriendo encarcelar a Puigdemont. Así que la agenda legislativa de todo el país está secuestrada por un delincuente, por un perseguido por la justicia que intentó destruir la nación española. Pero ese poder, el poder de chantaje que ejerce Puigdemont, se lo dio Pedro la noche en que decidió ir a la investidura con sus 7 votos. Claro, en semejante contexto de parálisis y de chantaje, cualquier gobernante democrático disolvería hoy mismo las cámaras y daría la voz a los ciudadanos en unas elecciones generales. Eso es lo que hacen otras democracias europeas. Pero Sánchez no es exactamente un gobernante democrático. Él se ve a sí mismo como un resistente. Por eso se aferrará al conchón, aunque Junts le humille una y otra vez. Aunque Puigdemont le obligue a levantar la patita y a tumbarse cuando se le ordene. Una indignidad a la que incluso los perros más serviles se negarían. Desde luego este que tengo aquí, Athos, me mira como diciendo: ¿hasta cuándo, Pedro, abusarás de nuestra paciencia?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos pendientes, Jorge, de la firma definitiva por parte de Israel del acuerdo con Hamas por el que se pondría fin a 15 meses de guerra. Este viernes se reúne el gabinete de seguridad del primer ministro Netanyahu. Este asegura que, demoras aparte, en cualquier caso el alto el fuego permitiría que el primer canje de rehenes por presos llegaría este mismo domingo. Y fracasa el último intento del controvertido Elon Musk de conquistar el espacio. Esta noche ha explotado sobre el Caribe su último mega cohete, el Starship, sin daños personales, pero obligando a desviar varios vuelos. Con este cohete, el multimillonario pretendía en el futuro volver a llevar astronautas a la Luna. Y con el brazo inmovilizado tras la caída que ha sufrido el Papa, ha recibido esta mañana en audiencia a la comunidad del Seminario de Córdoba, a la que ha invitado a caminar todos juntos por los senderos de la esperanza. Francisco les ha dicho que no piensen nunca que sembrar esperanza, es decir, palabras de cortesía o optar por un buenismo dulzón, sino perseverar con fe entre los peligros del camino.
Y en los deportes, tras la polémica de la Copa, nueva lesión en el Real Madrid. Luis Murilla, buenas tardes.
Sí, Gusto, buenas tardes. Lesión muscular de Camavinga, que va a estar 3 semanas de baja. El Real Madrid, junto a Osasuna y Real Sociedad, completa el bombo para el sorteo de los cuartos de final de la Copa del lunes, y lo hace tras golear al Celta en la prórroga y con esa jugada polémica del derribo de Lunin a Suedberg, que el árbitro no fue a ver al VAR. Por esa jugada, le acaba de preguntar Javi Gómez al Cholo Simeone.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Es noticia del día la renovación de Haaland con el Manchester City hasta 2034. Aquí en la Liga, el Atlético traspasa definitivamente a Vermeeren al Leipzig y renueva a Traoré con la Real Sociedad hasta 2026. Se acaban de sortear los cuartos de final de la Copa de la Reina, cruces Cacereño-Atlético de Madrid, Levante-Granada, Real Madrid-Real Sociedad y Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Y además en Australia ya están en octavos de final Alcaraz, Davidovich, Djokovic y Badosa.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Abdul tiene 17 años y aunque nació en Burkina Faso, los últimos 3 los ha pasado en España. ¿Cómo llegó a nuestro país y cómo ha terminado viviendo en un piso tutelado por Cáritas? Es un misterio del que no quiere hablar. Nadie le pregunta, pero todos saben que aquí está solo, sin familia.
Pues sí, sin familia biológica, porque a través de Cáritas ha empezado a jugar en el equipo Andalucía Este de Sevilla y todos sus compañeros se han convertido en una gran familia para él. Abdul juega como mediocentro y, según su entrenador, es el mejor del equipo. Hace unos días se lesionó los músculos isquiotibiales, lo que le impide jugar en este momento. Un momento, claro, de bajón, que el resto del equipo ha intentado subsanar de la mejor manera posible, Jorge.
Conscientes también de que las Navidades para Abdul no han sido como las del resto de la plantilla, es decir, sin grandes celebraciones, sin encuentros familiares y sin regalos, pues los chavales han tenido una idea: recaudar dinero y hacerle el regalo que nunca le ha llegado esta Navidad. Unas zapatillas, unas botas de fútbol, una sudadera y un chubasquero.
Y decidieron dárselo justo el día en que Abdul pues no podía jugar por su lesión, pues como una manera más, ¿no?, de animarle. Abdul estaba sentado en el banquillo escuchando a su entrenador dar las indicaciones oportunas cuando le llamó, y nada le hacía sospechar a él el momento que iba a vivir entonces.
Abdul, te hago una cosa. Esto es, de todos sus compañeros que han querido darte en Navidad, que no has tenido aquí tu familia, nosotros somos tu familia. Entonces, tenemos que darte un regalo. Es un pequeño regalo, no es, tampoco te creas que tampoco es nada del otro mundo, pero es un gesto que es para ti, de tus amigos y de tu familia. Así que si quieres abrirlo, un aplauso, ¿no?
Bueno, hay que decir que este regalo ha sido una auténtica sorpresa para Abdul, como él mismo nos cuenta COPE.
Me gustó mucho los regalos de mis compañeros. Yo estaba así y no sabía qué decir. La verdad que son muy amables conmigo, sus padres, los entrenadores, el presidente, toda la persona que está aquí, son muy amables conmigo y quiero agradecerle mucho. Muchas gracias a ellos.
Aunque el verdadero regalo para Abdul ha sido poder entrar a jugar en este equipo, que le hayan dado la oportunidad de demostrar lo que vale, tras haber vivido un drama para llegar hasta aquí que solo él conoce.
Llegué al campo y había personas en la oficina y dije que quería jugar en el equipo. El presidente Ángel me dijo que podía venir el día siguiente para entrenarme. Y eso fue el año pasado. Creo que quedaba 3 partidos antes de que terminara la temporada.
Bueno, pues este es Abdul y así de agradecido está. Bueno, su entrenador decidió subir el vídeo a TikTok, donde ha alcanzado ya los 3 millones de visualizaciones. Bueno, una repercusión que nadie se esperaba y mucho menos el propio Abdul.
Bueno, yo no lo sabía. Son mis entrenadores quienes me informaron que a la gente le gustó el video y hicieron buenos comentarios y eso me sorprendió mucho.
Es verdad, nadie se esperaba que este ejemplo de solidaridad en un modesto equipo de jóvenes sevillanos pudiera hacerse viral. Tampoco el artífice de subir el vídeo, Álvaro Ruiz, el entrenador. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás? Estás muy orgulloso, supongo, de tus chicos, ¿no?
Pues imagínate. La verdad que ha sido todo muy... Estamos muy sorprendidos todos porque la verdad que no esperábamos la repercusión que está teniendo. Y bueno, la verdad que muy, muy, muy contentos.
Oye, Álvaro, ¿y la idea del regalo de quién fue? ¿De los propios chicos? ¿Por qué se les ocurrió esa idea?
Mira, pues todo viene de que los chicos se ponen en contacto conmigo para tener un pequeño detalle con él. Reunimos una cantidad de dinero para poder regalarle ese detalle. Y eso viene de que el partido anterior se había lesionado y estuvo todas las navidades sin poder entrenar. Entonces, bueno, era un momento complicado para él porque al no tener lo que más le gusta en su vida, que es el fútbol, creo que lo mínimo que podíamos hacer es tener un pequeño gesto con él. Entonces reunimos ese dinero y fuimos los compañeros del cuerpo técnico, fuimos a comprarle un regalo y fue unas botas, unos botines, una sudadera y un cortaviento para que cuando lloviera, tuviera algo para poder utilizar.
Álvaro, tú has aprovechado la ocasión además para concienciar aún más a tus jugadores de lo afortunados que son, que somos, por haber nacido en un país como España, por tener cosas a las que en un principio no se les suele dar tanta importancia después de ver este vídeo.
Vamos a entrar en Burkina Faso, un país donde reina la inestabilidad política, conflictos étnicos, crisis humanitarias, lo que provoca que se conforma como uno de los países más pobres y uno de los países más peligrosos del mundo.
Esto es del youtuber Lethal Crisis. ¿Crees que ha calado el mensaje?
Claro, yo creo que con la charla lo único que yo quería demostrarle es lo afortunado que somos al haber nacido aquí en España. La importancia de poder tener familiares durante nuestro día a día y que se sintieran orgullosos de tener una buena persona y que aunque le haya tocado nacer en un país totalmente distinto al nuestro, los grandísimos valores que nos ha demostrado durante toda la estancia que ha estado con nosotros. Uh-huh. Era el principal discurso que yo quería hacerle ver a los chicos y a partir de ahí pues que les hiciera un poco replantearse todo lo que está viviendo él y poder ayudarle lo máximo posible.
Álvaro, ¿y cómo es Abdul?
Bueno, Abdul es un niño maravilloso, es una persona súper humilde, trabajadora, de verdad que es un orgullo poder estar con él y de verdad os lo digo que no es por cuestión de que esté aquí ni nada. Cada vez que me preguntan, esto antes de que saliera, pues nada más que los compañeros y nosotros solamente tenemos palabras positivas para él porque conocerlo realmente ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha podido pasar. Es un ejemplo para todos de lucha y de poder salir adelante después de todo lo que le ha tenido que ocurrir. Y bueno, ojalá personas con la misma situación puedan ayudar, le pueda llegar esto y pueda hacer un poquito mejor su vida.
Y Álvaro, ¿cómo es el día a día de Abdul en Sevilla? ¿Está estudiando? ¿Cuenta con algún recurso económico?
Mira, pues él vive en un piso tutelado, ¿vale? Gracias a Cáritas, que a Cáritas tiene un acuerdo con nuestra entidad. Y bueno, él estudia de mañana y tarde y la verdad que su única vía de escape es realmente disfrutar con su amigo jugando al fútbol. El fútbol para él es lo más importante, su vía de escape para realmente desarrollar su vida plenamente. Después de todas las circunstancias que él tiene,
sí.
su única vía es poder disfrutar del
claro.
fútbol, de poder estar junto a sus compañeros, poder relacionarse también con nosotros.
Sí, que os habéis convertido además en su familia. Oye, ¿tiene futuro, crees tú, como futbolista?
Ojalá. Yo se lo comenté el otro día, tuvimos una pequeña charla, porque, claro, imagínate, nosotros no sabíamos ni esperábamos
ya.
la repercusión que íbamos a tener. Yo no tenía ni 30 seguidores en TikTok, y si te digo la verdad, no sé ni cómo apenas funciona la aplicación. Entonces, no la utilizo mucho. Entonces decidí subir el vídeo porque estudiando con unos compañeros, bueno, de la universidad, porque tenía un examen, el último examen de la universidad, si Dios quiere, pues les enseñé el vídeo y me comentaron lo bonito que era, y a partir de ahí pues lo subí para ver si hay a pequeñas personas o algunas personas podían ver el vídeo y sentirse identificado con la historia de Abdul.
Claro que sí. Bueno, pues ojalá. Desde luego ya habéis conseguido mucho. 3 millones de visualizaciones y más que vais a tener, porque, por cierto, los oyentes que quieran verlo también estará subido a nuestras redes, a la de cope.es y a las de Mediodía Cope. Álvaro Ruiz, entrenador de la Andalucía Este y de Abdul, gracias por contarnos esta bonita historia. Y enhorabuena a ti y a todos los del equipo por arropar a Abdul de esta manera. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Es que hay sintonías.
Tremenda, sí.
Está muerta, envuelta en un plástico.
Es la serie que cambió para siempre la televisión. Twin Peaks se estrenó el 8 de abril de 1990. Han pasado casi 35 años desde que se pronunciara esa famosa frase: ¿quién mató
a Laura Palmer?
Bueno, su creador y director David Lynch murió ayer a los 78 años. La verdad es que es un director con un lenguaje cinematográfico propio, ¿eh? Firmó también películas como Terciopelo Azul o El Hombre Elefante. Bueno, Twin Peaks marcó una época, pero a lo mejor tu serie favorita resulta que fue esta.
Palabras mayores.
¡Qué buena!
Magellan.
El coche fantástico.
Ese Pontiac.
Qué pasada, ¿no? Bueno, con Michael Knight ahí, ¿no?
El coche fantástico.
Ahí está. Te necesito.
Es una trepidante aventura de un hombre que no existe. Era un mundo.
¿A ti te gustaba?
Hombre, sí. Mi favorito es el equipo A, pero vamos, el coche fantástico era legendario.
Vamos primero con mi favorita, que es esta, que viene a continuación. Esta ni te suena.
No, esta no la seguí. Vamos,
fama.
La conozco.
Pero recuerdas lo de buscáis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Y la tuya, ¿cómo iba a faltar el equipo A?
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano
fueron encarcelados por un delito que no habían cometido.
Se lo
sabe. No tardaron en fugarse de la
prisión.
La opción que se encontraban recluidos.
Y hoy... Buscados todavía por la justicia, como soldados de fortuna. Si usted tiene
algún problema y
se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Tu.
El equipo A.
¡Sí!
Me gusta que los planes salgan bien.
¡Qué bueno! Bueno, pues sí. ¿Qué serie marcó tu infancia o tu juventud? ¿Es alguna de estas? ¿Es otra diferente? ¿Nos lo quieres contar? Pues ya sabes, mensajes, notas de voz al 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las promos que llenan tu despensa con ofertas como un 20% de descuento en todas las cervezas hasta el 19 de enero. Descuento en cupón canjeable. Válido en hipermercados. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Me voy pa'l campo.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Al Campo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta la iglesia de San Antón y los alrededores de la calle Hortaleza de Madrid siguen llegando a esta hora cientos de madrileños acompañados de sus mascotas para recibir la bendición en este 17 de enero, día de su patrón.
Mi madre tenía la tradición de ir en su pueblo con los perritos que hemos tenido en casa siempre, y yo, como vivo aquí al lado, pues desde que tuve la perrita venía todos los años. Y ahora este, pues bueno, la primera vez está un poco asustado, pero bueno, es un perrito militar jubilado.
¿Cómo se llama?
Se llama Junior.
Bueno, pues Miriam lo ha hecho a primera hora acompañada de su perro Junior, unas bendiciones que se van a realizar de manera ininterrumpida hasta las 8 de la tarde. Además, a partir de las 5 se celebran las tradicionales vueltas de San Antón, es un divertido pasacalles, pues por las calles cercanas a la iglesia, pero hay más fiestas para disfrutar en las próximas horas, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, no solamente San Antón, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, este año se cumple emplear 5 siglos de la celebración a finales de agosto de los encierros taurinos en esta localidad que se ha convertido, bueno, pues en seña de identidad de este municipio madrileño. Pero este 500 aniversario se inicia con la celebración por segundo año consecutivo de los conocidos como encierros blancos, que tienen lugar este fin de semana durante las fiestas patronales de este mes de enero.
Se celebran mañana sábado y el domingo a las 11 de la mañana con 6 reses de la ganadería Hermanos García Jiménez y Rivera de Campo Cerrado, y tendrá el recorrido habitual por las calles Leopoldo Jimeno, Real Vieja, Postas Real y Estafeta hasta la Plaza de Toros La Tercera.
Sí, ya está preparado todo en esta localidad. El pistoletazo de salida de estos festejos en honor de San Sebastián Mártir es esta tarde a partir de las 7, con el lanzamiento del cohete y la lectura del pregón desde el balcón de la Casa Consistorial. Estamos hablando, Pilar, de una fiesta que atrae muchísima gente al municipio y que viene, como es lógico, muy bien a los comercios y restaurantes de la zona. De hecho, el año pasado acudieron más de 2.000 personas cada día, que es más incluso que en algunos encierros del verano.
Bueno, pues a ver qué pasa este año. Y ahora es tiempo para averiguar cómo se circula por Madrid. DGT Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la A4 a la altura de Butarque, con hasta 1 kilómetro de retenciones en ese tramo y vía. También encontrarán tráfico lento ya en la M40 en Coslada, sentido a la 3, y también en la M50 a su paso por San Fernando de Henares en dirección a la autovía de Valencia. Se esperan más desplazamientos a lo largo de la jornada, así que mucha precaución en las carreteras.
Gracias. Y enseguida nos vamos al dentista.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos, y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Ricardo Fernández del Moral y Belén López del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En silencio te busco y sueño con poderte amar.
Todos sabemos lo importante que es tener una boca sana y fuerte, y si además nuestra dentadura está muy blanca y resplandeciente, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues conseguirlo es más fácil de lo que creemos, Mónica.
Pues sí, Pilar, claro, hay que acudir para eso a profesionales como, por ejemplo, los de la Clínica Oliver y Alcázar, claro que sí, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotras.
En España solo hay 30 implantólogos que realicen estos implantes de carga inmediata. Uno de ellos es usted. ¿Qué ventajas tiene esta técnica con respecto a la tradicional?
Pues mira, uno de ellos y el pionero. O sea, que no solo es que seamos pocos, sino que fui el primero. Las ventajas es la poca agresividad, la rapidez en el tratamiento, las mínimas molestias para el paciente, y para mí son todo ventajas, porque si no, lo usaría desde hace 25 años, como he dicho.
Claro, claro, sobre todo para aquellos pacientes, ¿verdad, doctor?, que, bueno, que tienen poco hueso, que eso no es tan fácil de encontrar una clínica que les realicen esta técnica.
No, no, es complicado porque es una técnica que requiere mucha precisión, y aparte es un tratamiento muy poco traumático, muy rápido, y esos pacientes, como tú dices, con una reabsorción grande de hueso, la ventaja es que se produce con unos implantes de carga inmediata, que son los corticales, en hueso de 3 milímetros, conseguimos rehabilitar también en un tiempo mínimo, que es un máximo de un mes para que tengan la boca totalmente rehabilitada.
Uh-huh. Y doctor, para tener una bonita sonrisa, son importantes los tratamientos de estética dental. ¿Cuáles ofrecen en su clínica?
Pues mira, ofrecemos todos los mejores y actuales, las ortodoncias invisibles. Seguimos con Invisalign, que fue la precursora, pero estamos también con Spar, que abarata el costo para el paciente con los mismos resultados. Las carillas de circonio, de silicato y de composite, los blanqueamientos dentales, los recontaminados gingivales, todos sabemos que siempre tenemos asignaturas pendientes y en enero se han planteado mucha gente, pues ya este año me va a regalar la boca, pues que vengan, que pidan un presupuesto y que les convence el sistema, pues aquí estamos.
Uh-huh. Sí, eso es lo que hay que decirle también a los oyentes, que no tengan miedo a llamar, ¿verdad?, porque dan facilidades de pago, ¿verdad, doctor?
Sí, sí, por supuesto, queremos que vuelvan esa sonrisa y la recuperen cuanto antes, entonces hay financiación acorde con ellos.
Bueno, pues desde luego tenemos todo esto en cuenta, doctor. Hay que recordar que el doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Está en la calle Velázquez 89 y que seguro que hay muchos oyentes que quieren más información. Bueno, pueden hacerlo en este teléfono, el 91-564-6686, 91-564-6686, o en la web Oliver y Alcázar. .com. Doctor, gracias.
Muchas gracias, buen día.
Adiós. Y contamos que la ciudad de Madrid ha cerrado 2024 con 11,2 millones de turistas que se han dejado en la capital, más de 16 millones de euros, Mónica.
Sí, Pilar, eso es un 21% más que el año anterior. 2024 ha sido sin duda el mejor año de la historia para el sector turístico en la ciudad de Madrid. el turismo internacional se consolida, supone el 56% del total. ¿Y los que más nos visitan, cuáles dirías tú, Pilar?
¿Americanos?
Mira, efectivamente, de Estados Unidos, italianos también, italianos.
Mira,
Francia.
Los italianos están últimamente por todas partes.
Por todas partes,
sí,
viajan,
no,
mucho,
verdad,
¿eh?
Están,
sí,
por todas las ciudades españolas.
Sí, bueno, pues también los franceses y los ingleses del Reino Unido.
Muy bien, pues todos son bienvenidos. En fin, que luego seguimos con más información local. Continúas en Mediodía COPE. Gracias, Mónica.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puigdemont amaga, pero no termina de romper del todo con Sánchez. Tras reunir a la dirección de Junts en Bruselas, el expresidente catalán, fugado de la justicia española desde hace 7 años, anuncia que suspende, este ha sido el término, que suspende todas las negociaciones con el PSOE, presupuestos incluidos, claro, y exige a los socialistas que cumplan con lo pactado, además de una reunión urgente en Suiza.
Al presidente Sánchez no le hace falta reunirse conmigo para desencallar la situación y resolver esta crisis. Es fácil, tenemos un acuerdo que no se está cumpliendo y además tenemos un acuerdo que dice que hay un conflicto que su partido niega que exista. ¿Cómo lo piensa resolver? Es fácil, que se explique. Y si me lo quiere explicar a mí, encantado de recibirlo, no tendré problemas, pero que nadie piense que todo este movimiento lo estamos haciendo porque Pedro Sánchez no se ha reunido conmigo, que no pasa nada, que podemos vivir perfectamente sin reunirnos.
Que la foto no le vale, vaya. El posicionamiento de Puigdemont llega solo unas horas después de que la mesa del Congreso haya aplazado la tramitación de su última exigencia, que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el primero en reaccionar públicamente a la amenaza del prófugo.
Cuando hay alguna discrepancia, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo. Diálogo, acuerdos y trabajo. Esfuerzo para conseguir acercar posturas y que podamos seguir avanzando.
Y en mitad de esta partida de ajedrez tenemos sondeo del CIS. La encuesta de Tezanos, ya empiezas, no he dicho datos todavía, Jorge Bustos. La encuesta de Tezanos asegura que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las volvería a ganar.
Por supuesto.
Pero el PP recorta distancias. Maribel Sánchez.
Sí, apenas influyen en la intención de voto las declaraciones de Aldama en el caso Koldo o las investigaciones al fiscal general. El CIS de Tezanos mantiene al PSOE en cabeza con un 31,8%, aunque es verdad que baja 4 décimas y reduce la distancia con el PP a 2 puntos. Y es que los de Feijóo son los que realmente suben, con el apoyo del 29,7% de los encuestados. Vox también mejora y sigue bajando Sumar. Por cierto, el ministro de Economía es el mejor valorado en plena polémica con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral.
Gracias, Maribel. Y muy pendientes estamos también de la reunión en Tel Aviv, la que está manteniendo el gabinete de seguridad del primer ministro israelí. Una reunión que debe dar luz verde a la acuerdo alcanzado con Hamas para un alto el fuego sobre Gaza. Netanyahu asegura que el pacto llegará a tiempo para su entrada en vigor este domingo, en el que se producirá el primer canje de rehenes por presos palestinos. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 17 de enero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Somos un grupo diverso, con un objetivo común: acoger y acompañar a las víctimas sobrevivientes de trata de personas y luchar para erradicar la trata de personas de nuestra sociedad.
Es la hermana Begoña Iñarra, misionera de Nuestra Señora de África y coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata de Personas, desde la que se trabaja para defender la dignidad de cada persona, erradicando la trata mediante la formación, sensibilización y acción social y política como parte integrante de la Iglesia y de la sociedad. Esta comisión está formada por representantes de Cáritas Diocesana de Madrid, así como por diversas organizaciones eclesiales, institutos y congregaciones religiosas, entre ellas diversos miembros de la familia dominicana, con quien hace unos días además se ha reunido el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín. Durante la reunión se abordó la compleja y dolorosa realidad de la trata de personas, reafirmando el compromiso conjunto de dar visibilidad a esta problemática y trabajar activamente en su erradicación.
En este encuentro presentamos nuestro Plan de Acción 2025, enmarcado en un año jubilar muy especial para la Iglesia Católica. Además, la Conferencia Episcopal Española ha elegido la trata de personas de seres humanos como prioridad social para este año jubilar. Este enfoque es una gran oportunidad y nos impulsa a redoblar esfuerzos, concienciar a toda la diócesis sobre la realidad de la trata, promover la acogida de las víctimas sobrevivientes y reforzar el compromiso de eliminar esta plaga de nuestra sociedad.
Como dice la religiosa, la Conferencia Episcopal Española ha elegido precisamente la lucha contra la trata de personas como el proyecto social de este año jubilar 2025, subrayando la necesidad de acompañar, de sensibilizar, de denunciar la vulneración de las personas víctimas del tráfico de seres humanos, tratando así de restaurar su dignidad. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad, en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de enero. Pues lo primero es contarte que este viernes estamos celebrando la festividad de San Antón, patrón de los animales. Diversas parroquias están celebrando esta fiesta hasta las 8 de la tarde. Los vecinos de la iglesia de la parroquia que lleva su nombre, de San Antón, acompañado de sus mascotas, se están acercando hasta la iglesia para participar en la tradicional bendición de los animales. La fiesta incluye, como cada año, la adquisición de panecillos. La misa mayor este mediodía ha sido presidida por el rector de la Basílica de San Jaime de Algemesí, el padre Joan Carles Alemany. A las 5 de la tarde van a tener lugar las tradicionales vueltas de San Antonio y a las 7 de la tarde se va a celebrar la misa solemne. Otra de las parroquias que se suma a estos actos en esta fiesta de San Antonio es la parroquia de San Juan 23 en Alcobendas. A las 5:30 de la tarde va a tener lugar la bendición de las mascotas. El ayuntamiento de esta localidad invita a los vecinos a participar en este evento que combina, dice, devoción y amor por los animales. La bendición la va a llevar a cabo el párroco Rafael Jesús Navarrete, quien va a recordar la importancia de cuidar, de respetar a las criaturas que comparten nuestras vidas.
Vamos a dar gracias a Dios por los animales que tanta compañía y tanto bien nos hace. Vamos a bendecirlos en la esquina de la parroquia, donde hay una explanada grande, junto con una representación del Ayuntamiento de Alcobendas, donde vendrá, Dios mediante, también la alcaldesa de esta localidad. Entre otros animales vendrán caballos, vendrán tortugas, peces y, por supuesto, gatos y perros. Os animamos a todos los que queráis participar en este acontecimiento que vengáis para dar gracias a Dios y bendecir a vuestros animales.
Vamos con más noticias. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de enero una declaración institucional para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a nuestro país, declarando este 2025 como el año del pueblo gitano en España. En ese texto destacan que este aniversario representa una oportunidad histórica para reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que este pueblo ha dejado en nuestra nación. Los miembros de la pastoral gitana han organizado una serie de encuentros en diversas parroquias de la diócesis, donde los gitanos compartirán sus señas de identidad culturales y reflexionarán sobre cómo éstas pueden enriquecer el anuncio del Evangelio. Luis Guevara es el codirector de esta pastoral gitana en Madrid.
Desde la pastoral gitana de la Iglesia de Madrid celebramos todas las iniciativas que supongan conocer, acercar y participar de la cultura gitana, de sus valores que han mantenido durante siglos, de solidaridad, importancia de la familia, cuidado de los mayores y muchos otros más.
Te cuento además que desde el lunes y hasta el miércoles, la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Vicaría Episcopal del Clero de nuestra archidiócesis van a celebrar en el aula Pablo Domínguez de la Universidad las octavas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes con el lema Id, predicad y bautizad. Se trata de una realidad pastoral relativamente nueva en nuestro contexto que debe ser objeto de profunda reflexión, como nos cuenta Juan Carlos Merino, vicario del Clero de la Archidiócesis de Madrid.
El reto de la iniciación cristiana en adultos es un reto formidable en nuestro ministerio sacerdotal. Y por eso creemos que se trata de un tema fundamental en la renovación pastoral de nuestra diócesis y en el cuidado de nuestra vocación ministerial. Estamos todos invitados a cuidarnos, a reconocer nuestra condición discipular, a configurarnos con Cristo Pastor y a ofrecer al pueblo de Dios una auténtica actualización de lo que es tu vida bautismal.
Y dos asuntos más. El obispo auxiliar Vicente Martín va a predicar mañana a las 6 de la tarde una oración meditada en el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza, centrado en la vida. El retiro organizado por la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid coincide con otras propuestas para este día, entre ellas el encuentro del Grupo OREP y también el Lab Sal de tu Tierra, el proyecto formativo de Jóvenes Madrid, puesto en marcha el curso pasado. Por otro lado, el próximo lunes se va a conmemorar el cuarto aniversario del accidente que tuvo lugar en la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. Con este motivo, para recordar a quienes perdieron la vida, también acompañar a sus seres queridos, a las 3 de la tarde tendrá lugar el rezo del rosario y a las 7 se celebrará una eucaristía en memoria de los 4 fallecidos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de la jornada de la infancia misionera que vamos a celebrar este domingo con el lema Comparto lo que tengo. Ya mismo te lo cuento en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En tiempo de juego pasan tantas cosas que lo mejor es descubrirlo por ti mismo.
Es el derbi asturiano, es el día en el que la pasión se desata en el Principado.
¿Vais a comentar algo, pregunta otro, del atropello que la Liga hace con la Real?
Y también algún otro jugador ha llegado tarde, pero como no era la charla previa.
Este año, en el 2025, van a estrenar la tercera y la cuarta, que ya ni te cuento. La tercera va en un barco y la cuarta va en un cohete.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar, penal.
Este sábado, Leganés Atlético de Madrid, Getafe Barcelona y el domingo, Real Madrid Las Palmas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es maravilloso.
El número uno del deporte.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este viernes 17 de enero.
Nosotros como familia misionera, pues es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir allí como familia
Y lo que vamos a hacer es vivir como una familia cristiana en medio de la gente, ¿no? Y eso implica también, pues, compartir lo que tengamos en ese momento, ¿no? Igual que haríamos aquí, de compartir con nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, pues lo que tenemos, pues iremos allí a compartir lo que tengamos.
Escuchabas a Pablo de Mergelina, que junto a su esposa Gloria Rey van a partir en breve a la diócesis de Bunda, en Tanzania, como joven, decía él, familia misionera. Ella es enfermera, el ingeniero industrial. Se conocieron hace años en un viaje que organizó la parroquia, y aquella experiencia de misión, ya ves, ya has escuchado, les cambió la vida. Ellos van a dar su testimonio el próximo sábado, 25 de enero, en el 18º Encuentro Diocesano de Infancia Misionera, que se va a celebrar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Van a mostrar su pasión por proclamar el Evangelio. Este encuentro se convoca en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera, que vamos a celebrar este domingo, con el lema "Comparto lo que tengo". Ayuda con la oración, pero también, en la medida de lo posible, como dice este lema, con la aportación para los más desfavorecidos. Vamos a saludar y a preguntarle por todo ello a nuestro delegado episcopal de Misiones, a Manuel Cuervo. Hola, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Comparto lo que soy el curso pasado. Este año se completa, decía, con ese lema, ¿no? Con el "comparto lo que tengo", porque se trata, Manuel, de una aportación en dos vías, ¿no? La de tener ese encuentro con el Señor, esa necesidad de evangelización, que es más bien lógica, pero también por el pedir, ¿no? Por esas necesidades más básicas, para que puedan seguir desarrollándose esos 2.700 proyectos en los que la Iglesia colabora, ¿verdad?
Pues sí, es recordar que los niños también son misioneros, y que los niños también pueden ayudar a otros niños, ¿no? Es lo que intenta la obra misional pontificia de la infancia misionera desde su fundación. Es la obra que tiene la Iglesia, que el mismo Papa quiere, para que esa ayuda llegue a tantos niños en los 1.127 territorios de misión.
De alguna forma, como la del Domun, esta jornada de la infancia misionera, yo creo que son dos de esas jornadas que nos marcan, ¿no?, para toda la vida cuando somos pequeños, porque nos enseña, Manuel, de una forma clara, sencilla, con el estilo de los más pequeños, la universalidad, ¿no?, de la Iglesia.
Eso es hacernos partícipes y copartícipes de la misión de la Iglesia, y cómo nosotros, desde nuestro lugar, otros es verdad que reciben esa llamada, como Pablo y Gloria, de dejarlo todo e ir a la misión, pero también nos recuerda que nosotros, los cristianos, en nuestro lugar cotidiano, y también los niños, podemos ayudar y aportar mucho con nuestra oración y con nuestra ayuda económica a los territorios de misión y a estos niños, ¿verdad?, que en estos lugares, pues lo hemos escuchado mientras la pausa publicitaria estaba la cuña, ¿verdad?, de la infancia, ese proyecto de comprar colchones. Entonces, vemos cómo a veces es lo cotidiano, es lo ordinario lo que falta también en la misión, ¿no? Como había niños durmiendo en el suelo, y gracias a la infancia misionera, pues han comprado los colchones necesarios para que esos niños en Malawi ya no tengan que dormir en el suelo. Entonces es muy bonito, ¿no?, saber que el dinero que nosotros aportamos, que ese esfuerzo económico que hacemos desde la diócesis de Madrid y las diócesis de todo el mundo, cómo llega, ¿no?, y se concreta en esas necesidades básicas de los niños de la infancia.
España ocupa siempre esos primeros puestos, ¿no?, en el ranking de países que más aportan precisamente a esta infancia misionera. El año pasado se recaudaron, creo, más de 2,5 millones de euros. Gracias a esta ayuda se pueden en gran parte sostener la labor, decía yo al principio, que llevan a cabo nuestros misioneros en tantos lugares. Y tú, esto lo puedes contar de primera mano, porque esta ayuda sirve, y muy bien, para centenares de proyectos, miles de proyectos, decía, educación, salud, protección de vida, al margen, claro, también de la evangelización, ¿no?
Pues sí, además, fíjate cómo es la providencia, ¿no? Yo siempre digo que el Señor es muy bueno con nosotros. Cuando nosotros, mi esposa y yo, llegamos a Perú, el obispo de allí nos mostraba la carta de la Obras Misionales Pontificias de España, que le había correspondido sufragar los gastos de infancia misionera de nuestro vicariato apostólico. Iba con la firma del anterior director nacional, de don Anastasio Gil, y cómo nosotros mismos pudimos repartir un lápiz, una goma, un cuaderno, o sea, lo básico para que los niños pudieran estudiar en las escuelitas de la selva del Perú. Entonces, ahí dices, joder, el Señor es muy grande, ¿no? Porque nos permite ver esos frutos de que antes de ayer estábamos en España diciendo a los niños que participaran en la infancia misionera, y llegamos a Perú y vemos cómo esa ayuda está llegando ya Y a través de cosas, lo que digo, que a veces son cosas muy básicas, pero que no tienen a veces los niños, ¿no? Pues eso, ese cuaderno, ese lápiz para poder asistir a clase y tomar apuntes y dar su educación, ¿no?
Me gustaría preguntarte precisamente por eso que estás diciendo. Me imagino que, claro, nosotros tenemos esa óptica desde esta tierra, pero desde allí, desde la tierra de misión, ¿cómo se ve una jornada como esta, Manuel? ¿Cómo sienten estos hermanos esa ayuda que les llega desde aquí? Me imagino que realmente hermoso también, ¿no? Esa otra forma, esa otra visión del ayudar a ser ayudados también, ¿no?
Pues mira, si vives desde dos ópticas, por un lado, se sienten ayudados porque se les explica, ¿no?, que esa ayuda ha llegado a España, en este caso, por ejemplo, que estaba contando, pero también se celebra la infancia misionera. Y de hecho, por ejemplo, en toda Hispanoamérica, la infancia misionera tiene mucha fuerza, porque los grupos de catequesis de niños, igual que aquí nosotros, pues los llamamos catequesis, allí son grupos de infancia misionera, con lo cual incluso viven la infancia misionera muy, muy fuerte, porque ellos pertenecen a la infancia misionera. Con lo cual, es esa doble óptica de sentirse ayudados, pero también de decir, vosotros también sois partícipes y desde lo que tengáis también ayudáis a otros niños que a lo mejor necesitan vuestra ayuda. Con lo cual, es lo grande de las obras misionales pontificias, que en todo el mundo se celebra y todo el mundo participa con lo que tiene. Es verdad que a lo mejor, yo me acordaba un día viendo el reporte del Vaticano, cuando nos dan ya todos los proyectos que se han ayudado en todas las obras, pues dices, pues fíjate, Sierra Leona ha sido ayudada con mucho dinero y ellos aportaron $15. Bueno, pero es que se celebra y ellos también quieren aportar. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque sentimos la comunión de la Iglesia, ¿no? Lo que decían los Hechos de los Apóstoles, lo ponían todo en común. Pues ponemos lo que tenemos y luego la Santa Sede, el Papa, es el que, reunido con los directores nacionales, ve esas necesidades de la Iglesia y lo reparte para que llegue a todo el mundo. Esto yo creo que es muy grande, ¿no? Esto solo ocurre en la Iglesia Católica.
Ya lo creo. Y te hago una última, muy brevemente. Decía, hemos escuchado a Pablo al principio, que junto a Gloria van a estar en ese encuentro diocesano de la infancia misionera. Va a ser el próximo sábado, ¿no? El próximo día 25, ¿no?
Va a ser el próximo sábado 25, sí, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús tendremos el encuentro que tanto gusta a nuestros niños de la diócesis y será a las 10, tendremos la acogida, luego tendremos la Eucaristía, presidida por el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de España. Y además, pues voy a dar la primicia, no nos hemos contado mucho, pero como ya va a ser, pues damos la primicia. En esa misa, aunque es verdad que Pablo y Gloria recibieron el envío de manos de don José en la catedral el día del misionero madrileño, como ya se acerca y está muy cerca, siempre cuando está muy cerca pedimos otra vez la bendición, y entonces don José María Calderón va a proceder también al, podríamos decir, reenvío, o bueno, pues a darles esa bendición y la cruz misionera otra vez, a cogerla a ellos, ahora que se acerca ya esa llegada a Tanzania, para que sientan el impulso de la Iglesia y que los niños lo puedan ser partícipes.
Qué bueno, pues bien bonito, claro que sí. Comparto lo que tengo, la jornada de la infancia misionera, para descubrir esa responsabilidad que tenemos a través de nuestra oración, de nuestra aportación, y también todo ello, pues ese encuentro diocesano de la infancia misionera el próximo sábado, día 25, con esa exclusiva que nos daba también nuestro delegado Manuel Cuervo, al que le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Feliz jornada, Manuel, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias. Gracias a todos por vuestra colaboración y por vuestras oraciones. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51 minutos, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía COPE, en este 17 de enero.
A la hora de servir a los hambrientos, a los sedientos, a los encarcelados, a los inmigrantes, a los enfermos, a los que buscan cobijo y ropa y lo demás, pues al servirlos, Jesús sale a nuestro encuentro, porque dice que cuando servimos a ellos, estamos sirviendo a Él. Entonces yo creo que es un desafío muy importante y muy bonito salir como luz del mundo, pero ver esa luz brillando en cada persona.
Escuchabas a la reverenda Melanie Mitchell de la Community Church of Madrid, que va a participar el lunes en la celebración convocada en la comunidad evangélica de habla alemana con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que va a dar comienzo mañana. Como siempre, representantes de las distintas confesiones cristianas en Madrid han preparado estas jornadas, estas celebraciones, cada día de la semana a las 7:30 de la tarde. Yo quiero preguntarle por todo ello a nuestro delegado episcopal de ecumenismo, Aitor de la Morena. Hola, Aitor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros.
Oye, un momento siempre, ¿no?, especial, significativo, Aitor, esta semana de oración por la unidad de los cristianos, para pedir, pues eso, por la unidad de la única Iglesia de Cristo. Y este año, además, nos convoca un lema que es significativo, el ¿crees esto?, ¿no?, en torno a la resurrección, al reino futuro. Así que es un lema de reflexión también importante, ¿no?, el que se nos ofrece.
Es un lema que coincide con 1700 años del Concilio de Nicea. Por tanto, este año miramos a no a un aspecto concreto, sino a toda la fe que nos une. El primer concilio ecuménico, el de Nicea, pues fue el que definió un poco esta fe, ¿no? Y pues miramos todos juntos a esa fe que compartimos y que nos une, la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Claro, porque en este concilio de Nicea surgió el credo, ¿no?, que como decías, nos une a los cristianos, que confesamos ese misterio de Dios uno y trino, pero es que además se suma la coincidencia, Aitor, de que es la fecha, por ejemplo, también de la Pascua entre distintas confesiones, así que vivimos muchos hechos muy significativos, ¿no?, en esta ocasión.
Sí, como diría alguno, se han alineado los astros y, por tanto, con también nuestro año jubilar, es un año especial que va a tener pues muchos tintes ecuménicos. También una gran celebración en Roma con el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé y otros, y varios eventos en todo el mundo. Por tanto, esta semana de oración por la unidad todos los años es un momento grande, digamos, del año, que voy a decir yo que soy el delegado, pero este año tiene tintes bastante especiales.
De hecho, hablabas de ese año jubilar. En la bula de su convocatoria, el Papa hace alusión precisamente, ¿no?, a este primer concilio ecuménico. Dice que necesitamos de ese lenguaje común de la fe, ¿no?, sin el que sería muy difícil salvar la unidad de las iglesias y la reconstrucción también, ¿no?, de esta unidad visible.
Eso es. Este tinte ecuménico se ve ya en la bula de convocatoria, se ve en el documento final del sínodo y en todos los documentos que el sínodo sobre la sinodalidad ha ido emitiendo. Por tanto, estamos ahí en la plena actualidad de nuestra Iglesia Católica, que quiere abrirse a esa fraternidad con todos los discípulos de Cristo y que apuesta por el ecumenismo.
Precisamente esta semana de oración de unidad de los cristianos se trata, pues eso, de acercarnos los unos a los otros, de conocernos un poquito mejor. Por eso todos estos pequeños pasos, Aitor, que se van dando, por ejemplo, cada jornada de estas de las que estamos hablando, es siempre también, ¿no?, y sobre todo a través de la oración, ese deseo de unidad, de retornar al Padre, y en el que es tan importante pues el que lo hagamos de una forma conjunta, del mejor modo que podemos hacerlo, que es así, con la oración.
Sí, porque por nuestras propias fuerzas pues no podemos, ¿no? Pero con la oración Dios puede hacer posible lo imposible. Por ejemplo, la reconciliación y el perdón, el mirar más allá de nuestras diferencias a lo que nos une, y luego pues es una ocasión perfecta para conocernos y para conocer, porque en Madrid hay muchos cristianos de otras denominaciones. Están presentes en muchísimas denominaciones y nosotros los católicos pues muchas veces estamos en nuestra parroquia y no vemos más allá, no conocemos a nadie en concreto que sea evangélico, o a lo mejor conocemos a algún ortodoxo, pero no sabemos dónde celebra, cómo celebra. Entonces es la ocasión perfecta esta semana para también conocer de forma práctica pues las diferentes tradiciones.
Pues cada día de la semana a las 7:30 de la tarde, para además favorecer el que pueda asistir más personas, en concreto vamos a comenzar en la Iglesia Española Reformada Episcopal con la predicación del sacerdote católico Manuel López Ramírez, y luego hay que recordar también la clausura, en este caso a las 8 de la tarde, el próximo día 25 en la Catedral de la Almudena, con la acogida del Cardenal José Cobo. Pues yo le agradezco muchísimo a Aitor de la Morena, nuestro delegado episcopal de ecumenismo, el que nos lo haya contado, y siempre ese trabajo a favor de esa unidad tan deseada por el propio Cristo. Un abrazo muy fuerte, Aitor.
Gracias a vosotros, Mario, y además sobre todo a la clausura que lo ha preparado este año la delegación de jóvenes, ¿eh? Bueno. Así que también será especial, entre todo lo que tenemos especial.
Pues tomamos muy buena nota. Esa clausura, como decíamos, en la Catedral de la Almudena, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, el próximo sábado a las 8 de la tarde, con esa acogida que será presidida por el cardenal José Cobo. Bueno, pues ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote toda la información de este viernes, de este 17 de enero. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, cuando varias provincias en nuestro país continúan con aviso por temperaturas gélidas, especialmente en Castilla y León, te cuento un dato que da que pensar. Uno de cada 5 españoles tiene problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada. Y España lidera el ranking de pobreza energética de la Unión Europea, según el último informe de la Comisión Europea. Pues bien, para combatir esta situación, la Fundación Madrina ha repartido esta misma semana 200 calefactores para familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Entregamos 200, ya habíamos entregado 150 y otros 50 más irán para los pueblos Madrina, pueblos de Ávila, Toledo y demás, donde hemos realojado familias que no tenían una solución habitacional en Madrid, y entonces las visitaremos próximamente para ayudarles estos calefactores también allí. Un nuevo espectro de la pobreza energética, que eran personas que tienen un calefactor, tienen una casa que medianamente tiene algunas condiciones de temperatura, pero que no pueden usarlo porque el casero les controla el recibo de la electricidad.
Juan José Martínez es el director de comunicación de la ONG Fundación Madrina y ha explicado a Eclesia al Día en 13 una realidad que muchas veces es invisible, esa de que uno de cada 5 españoles tiene problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada. Y fíjate, en la capital, en Madrid, la cifra creció un 4,7% en 2023. Puedes conocer estas y otras noticias sobre la Iglesia esta noche en el programa La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30.